Oír con los ojos. Una conversación sobre libros.
Una librería café ubicada en Pablo de María y Charrúa, en una de las calles más hermosas y tranquilas del barrio Cordón, en una casona antigua de 1903. Abierta desde mayo de 2016, propuesta como punto de encuentro para compartir un momento entre libros y café, Escaramuza invita a conocer la convergencia de dos mundos, el oficio del librero y el arte de la cocina. Cuarta entrega de una serie de conversaciones con libreros en Oír con los Ojos. Pasaron ya las Karamazov, pasaron Linardi y Rizzo, pasó también Librería América Latina. Mi invitado de hoy, Facundo Rojí, representa a una de las librerías, decíamos, más interesantes y exitosas que tenemos en Montevideo en este momento, a Librería Escaramuza. Facundo, bienvenido, ¿cómo andas?
Hola, Nando, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo reaccionaste cuando supiste el nombre de la librería? No sé si esto fue en el proceso de la definición, si ya estaba definido cuando te lo dijeron. ¿Qué te pareció?
Al principio me pareció curioso en el sentido que Escaramuza proviene como algo así como un como enfrentamiento o conflicto, lo que fuere. Y la verdad que me costó como asimilar esa idea. Pero después, entendiendo la idea como algo hecho en colectivo y que genera ruido, coincidía un poco con lo que se esperaba de Escaramuza, ¿no? Como proyecto, y que provocara cierto impacto, por así decirlo.
Iba por ahí el espíritu de la elección del nombre. Ahí
exactamente.
Está. Sí, hoy en el imaginario, digamos, en el micromundo de la vida cultural montevideana, casi podría decirse que Escaramuza es o bien un incidente menor en un partido de fútbol, algo que no llega así a los golpes de puño, una especie de careo entre los protagonistas, o es esta librería que se ha apoderado de esa palabra, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Lo sentís así?
Sí, un poco sí. Sí. De alguna manera, Escaramuza refleja ese sentido, ¿no? Acá en Montevideo no había algo así de estas características y se logró concretar mediante inicialmente dos personas que son del mundo de los libros, que se conocieron por el mundo de los libros y que decidieron hacer algo juntos, vinculado a los libros y al café, ¿no? Y ese es un poco como el proceso, digamos, de la apertura de Escaramuza y del proyecto.
Claro, está todo asociado. ¿Y la gente cómo reacciona frente al nombre? ¿Qué les comenta? ¿Qué les dice? ¿Les gusta?
Sí,
¿les parece raro?
No, generalmente sí.
¿Costó que se acostumbraran?
No, generalmente sí. O sea, hay una buena reacción con respecto al nombre.
Porque claro, ¿qué pasa? Uno está acostumbrado a que las librerías tengan nombres, por ejemplo, no sé, o con los nombres de los dueños,
claro,
o con nombres alusivos a grandes clásicos, ¿no?
Claro.
Esto se sale de lo común,
sí,
en ese sentido.
Exacto, porque va un poco por eso, ¿no? Por el tema de haber generado un tipo de proyecto que genere como movimientos, ¿no?
Claro. Vamos un poco para atrás, Facundo. Vos estás del lado del oficio del librero. Yo leía el texto que aparece en el ítem de nosotros, en el sitio de Escaramuza. Allí dice la convergencia del oficio del librero y el arte de la cocina. Vos estás del lado del oficio del librero. Sos el encargado de Librería Escaramuza, podemos decirlo así.
Podríamos decirlo así.
Ahí está. ¿Y cómo empezaste? ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias trabajando con libros?
Bueno, primero fue una especie de herencia, ¿no? Mi familia, por parte de madre, ha estado vinculada siempre a los libros desde mi abuelo. Entonces, mi abuelo, mis tíos, mi madre, mi hermana, somos todos como generaciones de libreros. Yo vendría a ser como la tercera generación de libreros.
La actividad ya estaba ahí en tu familia.
Claro, estaba completamente. Sí, Alejandro, sí. El dueño de Escaramuza, siempre me dijo que nací prácticamente dentro de una librería. Y tiene un poco de razón.
Es casi literal.
Claro, es casi literal. Yo me acuerdo ya de buscar a mi vieja con mi padre, siendo un niño, a la librería, y ver a mi vieja ir atravesando varias librerías. Y después yo con 18 años empecé a trabajar en librerías, y hasta ahora que tengo 35 no he parado de trabajar en librerías.
A los 18 la primera experiencia trabajando.
Exacto,
propiamente.
Exacto. Sí,
¿Con tu familia?
Con mi familia. Sí, con todo lo que implica, ¿no?
Claro, sí. ¿Y cómo fue esa primera experiencia desde el punto de vista del trabajo propiamente dicho, en el sentido de qué te tocaba hacer? ¿Qué descubriste que te gustaba? ¿Qué descubriste que no te gustaba?
Claro, principalmente lo que descubrí que me gustaba hacer era el vínculo con el cliente, donde se abre la posibilidad de que vos puedas recomendar un libro, puedas sugerir un libro, que aprendas también de los clientes, porque muchas veces el que no sabes sos vos, y es una oportunidad para escuchar, para aprender, de intercambio también. Y mi primer trabajo consistía en... Yo trabajaba en un shopping, en una librería de shopping en aquel momento. De shopping y de temporada.
Claro, porque cuando más se necesita ayuda, claro.
Exactamente, con muchísima... Donde había muchísima gente, tenía muchos compañeros zafrales. Y me encargaba básicamente de atender, de reponer los libros que se vendían, de ordenar, ese tipo de cosas, digamos, básicas en una librería. Pero ya te digo, con... Descubrí que me gustaba eso, ¿no? Intercambiar con un posible cliente, hablar un poco sobre un libro, sugerirle lecturas, que creo que es la mayor de las mayores funciones, ¿no? del librero. Un cliente cuando entra en una librería tiene un mar de libros para elegir y vos sos como una especie de...
Orientador,
ahí sí, está. Claro. Orientador, más allá de lo que te gusta a vos, ¿no? Yo cada vez que tengo un intercambio con un cliente, o viene a buscar un libro, no sabe bien qué es lo que le pregunto, qué le gusta, o qué libro leyó por última vez que le haya gustado, como para que te da guías para vos poder guiarlo para un camino, sí, o mostrarle un tipo de literatura.
Pero un camino, claro, que se insinúa no tanto a partir de lo que vos tengas para proponerle, sino de lo que él viene a buscar.
Exacto. Que claro, muchas veces ni él sabe que viene a buscar el cliente, ¿no? Ahí también, ahí
que ahí es donde el desafío mayor para el guía, justamente.
Exactamente.
Sí, descubrir lo que el propio cliente no sabe.
Exactamente. Vos sí. Somos colegas, así que no sabes.
No, no, sí, sí, te estoy escuchando en un lenguaje familiar, es verdad. Sí. Y el salto hacia afuera de la librería de tu familia lo diste cuando te vinculaste a La Lupa, ¿es correcto esto?
Sí, exactamente. ¿Sí? En 2013. Por una serie de motivos, consideraba que ya había como... Yo había estado muchos años en el negocio familiar. Se habían comenzado a tomar decisiones con las que no estaba de acuerdo. Ajá. Comerciales, ¿no?
Claro, habías tomado otro protagonismo, me imagino, dentro de la organización familiar.
De gestión, bueno. En definitiva, una serie de desacuerdos que me llevaron a dar un paso de costado en el 2013. Y ahí cuando me llama Alejandro, sabiendo de esta situación, me ofrece trabajo en La Lupa.
Ahí está.
Y ahí arranca el camino Lupa, Criatura Editora y finalmente Escaramuza.
Claro, hablamos de toda una unidad de negocios que tenemos hoy con todo lo que mencionás. Sí, sí. La Lupa, sin embargo, es una librería muy singular, pequeña.
Sí, muy linda.
¿Cómo la describirías?
Como dice Alejandro también, librería a escala humana, ¿no? Es como es una librería que tiene el perfil muy definido, que tiene una clientela muy definida, muy, muy fiel. Que encontrás libros que por ahí no encontrás en ningún otro lado, genera esa sensación, ¿no? Del libro que, por lo que se exhibe, por las temáticas que se elaboran, que hay libros que no encontrás en otro lado que no sea en La Lupa. Y bueno,
ya le dedicaremos su capítulo a La Lupa en estas conversaciones con libreros, no es la protagonista de hoy, pero claro, es muy singular, es muy interesante.
Totalmente. Sí, para mí fue una experiencia distinta porque estaba acostumbrado a otro tipo de librerías y me permitió conocer un perfil mucho más afín con lo que a mí me gusta, con esta la posibilidad de, ¿no?, de tener un encuentro, un diálogo, que La Lupa es perfecta para eso.
Eso, La Lupa allí en la Ciudad Vieja, en Bacacay y Buenos Aires. Hoy en Escaramuza, ¿cómo me describirías tu trabajo desde el punto de vista, digamos, creativo? ¿Cómo aprovechás el acaso poco tiempo que te deja, el trabajo propiamente de conductor de la librería para darle, por decirlo así, tu toque personal?
Y yo creo que eso nunca lo dejás, o sea, estás comprometido constantemente en eso, ¿no? No es que hay momentos para, sino, mira, vos en tu práctica estás poniendo de vos y estás siendo creativo en ese momento, no es que en un momento sos creativo, ¿no?
Podés ser creativo
acomodando tres libros en un estante.
Bueno, ni que hablar. Pero también cuando decidís, pongamos por caso, distribuir las tareas entre tus compañeros de determinada manera.
Sí, sí, eso.
Interpretándolos a ellos, sus momentos, etcétera.
Sí, la gestión, o sea, más allá de que uno esté o dé la cara, digamos, y está al frente, siempre somos un equipo, ¿no? Eso es como fundamental, y que sin un equipo no se va a ningún lado, prácticamente en un orden, y la librería no está ajena a eso. Y yo trabajo con un equipo de gente increíble, con intereses muy heterogéneos, que enriquecen muchísimo al grupo.
Eso es deliberado, me imagino.
Exactamente.
Sí.
Enriquece mucho al grupo y al que va a la librería. Porque tenemos, tuvimos un compañero que es licenciado en arte, una compañera que le encanta la fotografía, otra compañera que le encanta la música, otro compañero fanático de la literatura uruguaya nacional y que sabe muchísimo. Entonces nos complementamos un poco todos y eso fortalece mucho.
Ahí me marcas una distinción interesante respecto de lo que podía ser una librería, un modelo relativamente clásico de librería, con el librero. Exacto. Ese librero referente que es la palabra que todos buscan, y bueno, el resto son como asistentes. Esto es otra cosa, esto es un modelo intentamos más colectivo, sí. Más en el que...
Intentamos apoyarnos, claro. Es más horizontal, ¿no? Eso yo lo definiría así. Es como una forma de gestión más horizontal que de las que yo he pertenecido, ¿no? Mucho más llano, ¿no? Para hablar, mucho más...
Un modelo relativamente nuevo, en cualquier caso, ¿no? No estamos acostumbrados a encontrarlo.
Exacto. Lo que pasa es que hay que entrar a discutir qué es el librero hoy también, esa es otra discusión.
Bueno, ¿te preocupa el librero hoy? ¿Te preocupa su informalidad? ¿Cierta cosa de amenaza que puede haber para la prescripción humana, para la orientación humana a nivel de libros? Esto frente a, bueno, las apabullantes vidrieras de las cadenas, el marketing editorial en general, los algoritmos de Amazon, los automatismos en general. ¿Te preocupa la condición del librero?
Yo creo que no va a dejar, o sea, sí y no. Digo, me preocupa en la medida que no surjan nuevos libreros, pero creo que lo existen. Y después es una realidad que no me preocupa en el sentido que es una realidad incontrastable, ¿no? El libro tiene cada vez más competencia mediante, no sé, medios digitales o lo que sea, lo que fuere. El librero en esa instancia tiene para dar algo, ¿no? Que es eso, intercambio, eso no es como intransferible. Y es, para mí esa es la clave, ¿no? Llegar a un vínculo con un otro que está buscando algo para leer.
Una batalla, digamos.
Una batalla, sí.
Sí, sí.
Sí, sí, una batalla. Ponelo, sí, si querés.
La cuestión de la informalidad parece una de las que menos reflexión provoca, porque por supuesto que el versus entre el libro físico y el libro digital y todos los derivados de esta discusión, bueno, está presente en todas partes en este momento. En cambio, lo de la informalidad, de repente... Es decir, el librero sigue siendo un personaje muy hecho de modelos nostálgicos, ¿no? Claramente. El viejo librero.
El viejo, sobre todo. Está sí. Muy arraigado también a un aspecto cultural uruguayo, ¿no?
Sí.
Es el lugar de saber puesto en alguien mayor, ¿no?
Sí.
Entonces, pará, acá también gente joven que es librera y que es buena, ¿no?
¿Y te gustaría, por ejemplo, que más temprano o más tarde se profesionalizara la
por
actividad?
Por supuesto, sí. Me parece que
sería algo,
que sería algo saludable para los propios libreros, para nosotros los libreros, que ayudaría mucho a este concepto de un vínculo con el lector, y que ahí está el intangible del librero.
Una valorización de su palabra, de su capacidad de orientación,
sí,
de prescripción.
El librero tiene que tener una cultura general, como estar abierto a eso, estar muy atento, estar informado, leer sobre libros, leer lo que a vos te guste también. Leer
por supuesto
mucho sobre libros, ¿no? Esos suplementos culturales.
¿Y cómo ves cosas tales como que se vendan libros en las farmacias?
El mundo del libro también es un negocio y también existe.
¿Lo ves como algo inevitable?
Y sí. Yo no puedo. No, tampoco voy a regarme las vestiduras porque vea, no sé, John Grisham y Daniel Steele en una librería, en una farmacia. Lo entiendo que están tratando de copar lugares de mercado. Simplemente por un punto de vista económico, no importa.
Pero no puede haber una desvalorización de la palabra libro en el sentido de que en definitiva da lo mismo, sí, comprar un libro en cualquier parte.
Sí, sí, sí. Eso puede estar en discusión.
Sí.
Sí, sí, implícitamente, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, sí. Es todo parte de la misma batalla. Ya seguimos conversando con Facundo Rojí de Librería Escaramuza. Segunda parte de este diálogo con Facundo Rojí de Librería Escaramuza. En esta serie de conversaciones con libreros que tenemos en Oír con los Ojos, hablemos, Facundo, ahora sí, de Escaramuza. ¿Cómo se la describirías, cómo se la definirías a alguien que todavía no la visitó?
Bueno,
¿con qué se va a encontrar?
Se va a encontrar con un proyecto muy pensado, muy claro, muy agradable desde el punto de vista estético, por ejemplo, que o sea, de eso se siente desde que entras a Escaramuza, que digo, esto que está pensado, ¿no? No está nada, no es nada improvisado, llevó un tiempo de trabajo, y te vas a encontrar con una muy linda propuesta, con lo que tiene con los libros, muy variada, y después la propuesta gastronómica, que juntos hacen como un combo muy bueno e interesante, ¿no? Como te invita a quedarte. Hay clientes que se quedan 4 horas, 3 horas, que quedan, van a la librería de mañana, desayunan, vuelven a la librería, miran libros, vuelven para almorzar. O sea, que como es un lugar para que te quedes un rato, con tiempo, y que disfrutes de estar en ese tránsito.
Todo indica que la elección geográfica fue un pleno acierto. ¿Es así esto? ¿Lo sienten así?
Sí, sí. La casa también fue un golpe de suerte en algún punto también, uh-huh. por cómo se llevó a ella. Y cuando la encontraron, tanto Pablo como Alejandro, dijeron, es acá. O sea, sintieron eso los dos y tal cual. Vale la pena visitar, vale la pena conocer, para que le gusten los libros y la gastronomía, es como un sitio ideal.
Mencionaste a Pablo allí, te referís a Pablo Brown, y también lo decías un poco al principio, Escaramuza es de algún modo el resultado de la fusión entre un proyecto nuestro, uruguayo, que es La Lupa, Criatura Editora, y Eterna Cadencia de Argentina.
Exactamente.
Ahí está.
Se hicieron amigos a través del mundo, los libros, ¿no? De compartir momentos de ferias, momentos de intercambio entre las editoriales Eterna Cadencia y Criatura Editora. Ahí se fue gestando de a poco. Y ahí fue el germen que dio posibilidad hoy a Escaramuza.
La idea y hoy, claro, el proyecto realizado. ¿Se siente la influencia de lo argentino en algún sentido a través de la presencia de Pablo Brown?
Sí, sí, o sea, se siente, sí, es una mixtura.
¿No? Ahí está.
Uruguayo-Argentina,
es manifiesto así.
Es digamos. Manifiesto, sí. Manifiesto.
Y Facundo, en ese marco, ¿no? Vos decías lo estético, en ese marco tan espectacular, podemos decirlo resueltamente así, además de la riqueza de propuestas. Hay, diría, si es que lo buscan, ¿no? A lo mejor no lo buscan, un perfil de librería Escaramuza. Porque claro, rodeados de actividades, de una propuesta gastronómica de ambiciosa, digamos, de alto nivel, sí. ¿Hay un perfil de librería Escaramuza a través de los acentos en las recomendaciones, a través del modo en que atienden a los clientes, etcétera?
Yo te diría que ese perfil está en construcción como constante. Si bien se apunta a un cierto tipo de público, yo considero que para generar un perfil sólido tiene que pasar... Fue todo muy rápido con Escaramuza también, ¿no? Fue como se abrió y ya se empezó a llenar gente, ya se empezó a generar clientela. Entonces, esa especie de proceso natural de consolidación se dio bastante rápido. Uh-huh. El perfil es algo que lo trabajamos mucho, es muy heterogéneo porque la gente que va es muy heterogénea. Mucha gente joven, fanática de la música. Es como también una librería de fondo, ¿no? No está centrada en los 50 bestsellers que venden todas las librerías.
Bien.
Es una distinción que si vos agarrás una planilla de ventas de Escaramuza vas a ver mucho libro de A1, de A2, de A3, de A5.
Interesante.
Si bien obviamente vendemos los libros que están en todos lados, pero no los destacamos o preferimos recomendar otra cosa o ponemos el ojo en otros libros que por ahí no dentro de lado nos ves. Que eso es lo que genera también que la fantasía de que esos libros están ahí y no en otro lugar también, ¿no?
Bueno, eso es definición de perfil, por excelencia. Exacto. Eso mismo que me describís. ¿Y qué me dirías que es lo que más te gusta de su cotidianidad, de su ambiente? Porque tenemos muchas cosas ahí, ¿no? Un horario extenso, por empezar, que sí. Va de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Entonces, bueno, habrá momentos de calma, me imagino, sí. A veces, pero serán los menos.
Total.
Y bueno, hay de todo también.
De todo.
Desde estar en un vértigo de atención a los clientes, de poder dedicar algún rato a una biblioteca o a una mesa o a un destaque.
Total.
Un diálogo con un visitante en particular, ¿qué es lo que más disfrutás vos?
Un diálogo con un visitante en particular, o sí, ordenar una mesa y que veas que los libros que vos recomendás gustan y que yo, o con cualquiera de mis compañeros, ¿no? O que que sabes que la gente se copa con un libro que por ahí vos también te copaste.
Gratificaciones.
Gratificaciones, claro. O cuando alguien viene y te dice, pa, el libro que me recomendaste, la verdad, me encantó. Eso para mí es lo más gratificante.
Bien,
Encontrarle como la vuelta a alguien que te está buscando un libro y vos tuviste la posibilidad de no solo recomendarle, sino que a esa persona le guste y que esa persona confíe en vos de vuelta para venir y preguntarte y asesoramiento de vuelta, ¿no?
Sí, la justificación de la actividad del librero,
claro,
de alumno, es lo que
exactamente
me describís. Estamos a año y pico largo ya de la apertura de Escaramuza en mayo de 2016. ¿Cómo evalúan hasta ahora este recorrido? Me imagino que muy positivamente.
Sí, sí, muy positivo. Yo lo digo muy positivamente, sin duda. Ya te digo, al principio fue sorpresivo para todos. No esperábamos instalarnos tan rápido. El proceso para mí fue bastante, fue veloz y seguimos laburando, ¿no? Es como un laburo diario, día a día. Mejorar día a día, seguir construyendo el perfil, mantenerlo. Ya te digo, como es una batalla diaria, como estabas diciendo, más temprano.
En el final de este diálogo, Facundo, voy a intentar realizar un aporte al que vaya a visitar Escaramuza luego de hoy, a buscar tu palabra, tu prescripción, bueno, en particular. Vamos a ver si puedo hacer ese aporte a tu perfil de orientador, de prescriptor como librero, de manera, por supuesto, menos para buscar respuestas afirmativas que para provocarte, a ver, respuestas abiertas,
sí, claro,
por decirlo así. Pero a ver, ¿un volumen de cuentos? Uno solo.
¿Uno solo? Ya, viste, me pones un aprieto. Uno solo te diría cuántas muy locuras de muerte.
Horacio Quiroga, un
sí,
clásico.
Sí, este es un libro, me parece fascinante. Él me parece fascinante.
Sí.
Dormir en un almohadón de plumas nunca es lo mismo después de leer ese libro, ese cuento, ese libro. Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Se me viene eso a la cabeza. Y está, es un libro que disfruté mucho y lo tengo y que dos por tres lo leo. Y
sí, que sigue muy vigente.
Totalmente.
Y del que se cumplen 100 años, de hecho, en este 2017. ¿Una novela?
Una novela. ¿Qué te puedo decir?
Y esto es a lo primero que te viene a la mente, ¿no?
Porque sí, mira.
Un género tan grande.
Te diría una de Lardo Castillo,
¿mirá?,
un argentino,
¿sí?,
que se llama El que tiene sed, que es el infierno de un tipo alcohólico, ¿no? Con una capacidad descriptiva y una provocación increíble. O sea, los lugares que llega el personaje son increíbles y cómo está contado es muy, muy bueno.
Ahora quiero que me digas, Facundo, un libro que vos consideres, un libro o un autor, que vos consideres que están infravalorados, que no tienen la atención que se merecerían de acuerdo a sus méritos.
Mirá vos, qué buena pregunta. O sea, que un buen libro que no, digamos,
que no tiene la fama que se merece, que no tiene el bueno, que no tiene la atención del público que se merecería o que a vos te gustaría que tuvieran. O que te sorprende cuando lo lees y decís, che, ¿cómo esto no es más
famoso?
Escapó.
Sí, se me bastó con Abelardo Castillo, vuelvo a repetir.
Está bien, ¿sí? Es un buen ejemplo. Sí, es un gran escritor argentino.
Sí, viste,
de
está
segunda
con Borges,
fila por lo
claro,
menos. Sí,
Borges,
sí, sí.
Cortázar, no sé, Osvaldo Soriano, por decirte alguno. Y llegó Abelardo Castillo, que eso es otra mágica de los libros, ¿no? Que llegás a través de libros por otros libros, ¿no? Yo llegué a ese libro por un libro de Pablo Ramos, que se llama Hasta que aprendas a quedarte solo, editado por Alfaguara, donde habla el libro este que tiene sed. Y ese como ir abriendo puertas dentro del mismo libro y te vas como introduciendo cada vez más profundo, es también algo que me fascina, ¿no? A través de un libro y conocer dos autores más.
La importancia de que un lector te lleve a otro autor, ¿no?
Totalmente.
Sí, sí, que se abran puertas allí. Y bueno, y en el otro extremo, ahora me gustaría que me dijeras un libro que para vos, un autor que para vos, esto es más difícil de contestar porque es más comprometido, que esté sobrevalorado.
Saint-Exupéry.
El Principito en particular.
Sí. Me parece, es un libro muy lindo, pero es para la mayoría de las personas es como una obra maestra y no estoy tan seguro de eso. Es muy lindo. Y para alguna edad me parece que...
¿Qué te parece que está en definitiva? Es un libro lo bastante
es un libro
lleno
bueno,
de lugares
sí,
comunes como para... Bueno,
exacto.
Sí.
No, digamos, me parece sobrevalorado el autor en general.
Bien. Buena y rápida respuesta. ¿Un libro uruguayo, Facundo?
Un libro uruguayo...
O un autor, si me querés decir, una obra en su conjunto.
O si querés ponerlo como uruguayo, Lotremón.
¿Por qué no?
¿Sí? También me gusta mucho. Y me gusta mucho la historia de su vida... tan influenciada por su, tan vista en la obra, ¿no? Que él vivió en tiempos de como comisionados en Montevideo, de guerras en Europa también, por ser hijo de un canciller francés, cómo es su influencia en los cantos de Maldoror, que es para algunos es como de las primeras obras surrealistas,
sí.
que surgieron y que es venerado el tipo. Es tenebroso, pero tenebrosamente lindo, ¿no? Los cantos Maldoror. Le escribió el canto Maldoror y poesías y unas cartas, y nada más. Y eso es su obra.
Lotremont y Lebrero, los nombres nuestros, sí. Uruguayos que vinieron a tu mente, sí. Ahora. Interesante, ilustrativo, sí. El salto que diste ahí,
sí.
De los comienzos a nuestro tiempo. Y bueno, por último, un libro personal favorito tuyo. Cualquiera, de cualquier época, de cualquier latitud, un libro. Yo pienso que ese va a ser finalmente
que
el que te está escuchando va a ir a buscar después.
Sabes que me matás con un libro, porque se me viene a la cabeza mil. Si toca elegir un libro...
Y bueno, meté la mano.
¿Sabes lo que tengo siempre? La mesa de luz, que es como que no me ahorro nunca, pero son cuentos de Borges, en definitiva. Es un lugar común, pero es maravilloso. Funes el memorioso, yo... Ya solo el hecho de que se plantea un tipo que no puede dejar de recordar todo lo que ve y cómo es descrito en lo largo del cuento. O Borges, y cuando se encuentran consigo mismo, no me acuerdo el título del cuento, pero que se encuentran consigo mismo de viejo.
Y bueno, hay dos ahí. Uno se llama El Otro y el otro tiene un título que es una fecha. Fecha de agosto del 80 y poco.
Sería El Otro, sí, que sí, está, sí. Mano a mano en un banco de plaza. Sí, sí. También, sí. Ese juego.
El doble. El
yo del pasado con el yo del presente es... increíble. Y cómo lo describe, ¿no? Es increíble.
Facundo Rojí, encargado de librería Escaramuza, muchas gracias por este diálogo, por esta visita de No Ir con los Ojos.
Por favor, Fernando, gracias a vos. Thank you.